La territorialidad digital que José nos trae este concepto para que tengamos en cuenta que ahora se milita no solo en la calle y en los encuentros, en los mitines políticos, unidades básicas, comités. Bueno, no, la gente ya no va más a esos lugares. Ahora en las redes está la militancia y parece que Milei supo interpretar ese lenguaje bastante bien.
Bueno, sí, hay una pregunta que empieza a ocupar hace un tiempo ya un montón de investigadores, también de dirigentes de organizaciones políticas, a mismos dirigentes políticos y también a meros, qué sé yo, simpatizantes de estudiar cómo se vinculan las sociedades, como puedo llegar a ser yo, que tiene que ver con qué rol ocupa Internet en la campaña política que estamos viviendo en la Argentina y sobre todo cómo operan, ¿no?, los distintos discursos para instalar agendas en la campaña. Quiero decir, ¿cómo hace Sergio Massa? ¿Cómo hace Javier Milei? ¿Cómo hace Patricia Bullrich para que se hable de las cosas que ellos quieren hablar y desde la perspectiva que ellos quieren hablar? ¿No?
Claro. ¿Cómo es que instalan dolarizar como el tema central de su campaña?
Bueno, es algo que nosotros mismos nos hemos sorprendido de tener que estar hablando de venta de órganos, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta que hay que hacerse en un país donde nunca operó ese tipo de lógica mercantilista sobre algo como la salud, ¿no? La salud, claro, pública, uno de los sistemas más emblemáticos de Latinoamérica tenemos en Argentina. Y de repente estamos hablando de si se puede o no instalar el mercado de la venta de órganos. ¿Cómo pasa eso? Esas
discusiones, o de los vouchers. ¿Cuántos del dermatólogo necesito para ir a terapia? Como hicieron Martín Garabal y Charo López, que me hizo reír mucho en la edición especial.
Esas, digamos, esas afirmaciones, esas discusiones, no es que aparecen de un día para el otro, ¿no? Y generan un impacto. Uno creería que no. Hay, de hecho, para mí todavía, una tendencia a subestimar el rol que tiene Internet en digamos, divulgar ese entramado de ideas nuevas que se quieren instalar y que hacen que inclusive estemos dudando del orden natural de cuestiones que para nosotros eran muy básicas, como esto que estamos hablando, la salud pública, la educación pública,
la democracia. Toda.
¿No? Exactamente. ¿No? Entonces nos encontramos repensando, por ejemplo, si la última dictadura cívico-militar puede ser pensada como una guerra entre dos bandos. Inevitablemente pares, ¿no? O si está bien o está mal que hayan desaparecido a 30.000 personas. Uh-huh. Digamos, ese tipo de discusiones que ya parecían estar saldadas, de repente asoman con un aire de, digamos, cierta curiosidad sobre esas afirmaciones que para mí vale la pena, ¿no?, poner una lupa ahí para tratar de entender cómo operan estas nuevas verdades que aparecen, ¿no? ¿Cómo hacen para instalarse en la agenda? ¿Se puede pensar, por ejemplo, el cultivo digital como una especie justamente de territorio nuevo en el que, digamos, la realidad es diferente a la que palpamos en la calle, por ahí,
sí,
¿no?
Claro.
A la que entendemos cuando vamos a nuestros espacios cotidianos, ya sea el trabajo, la facultad, nuestro club barrial, nuestro espacio de militancia. Ahí hay como que tenemos una sensación de lo que se respira un microclima, ¿no? Como, bueno, acá la gente vota a tal persona, obtiene estas ideas, obtiene estos problemas. Uh-huh. Y pareciera que es distinto eso de lo que después nos encontramos en Internet. Y aparte empieza a aparecer...
No sí, si se habla de microclimas a veces, ¿no? De Twitter y demás.
Esta cosa que pasa en las redes, y lo hemos hablado acá, pero me gustaría que me cuenten cómo lo viven ustedes, que es que de repente decimos, che, no, yo por lo que veo en Twitter, no sé, nadie va a votar a Milei, ¿no? Ah. Y como que generamos una idea parcial de lo que pasa a nuestro alrededor en base en realidad a lo que consumimos según Exacto. disponen nuestros algoritmos, uh-huh. que aparte están totalmente condicionados y condicionados por la subjetividad. ¿No?
Sí, sí, sí. Sí, no solo el algoritmo, sino también la gente que vos decidís seguir.
Claro.
¿No? Porque por ahí estás siguiendo toda gente que piensa igual que vos.
Exacto.
Entonces, no tenés ni idea de dónde salieron todos esos votantes de Milei.
Es que de hecho funciona así.
Sí, pero si te expresaste en términos políticos en los últimos meses, en tus menciones van a aparecer un montón de personas.
Probablemente. ¿No? Probablemente tu contenido sea inclusive mostrado en algunos rincones de internet en particular.
Ajá.
Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos cómo consumimos lo que consumimos. Que esos algoritmos están dados bajo una lógica de reproducir cosas que tengan que ver con lo que vos ya sos.
Claro.
Reafirmar una identidad que vos ya tenés, aunque no lo sepas, en base a lo que consumís, lo que me gusteás. Inclusive cosas que no te generen placer necesariamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, de hecho, hace muchos años que sigo gente que no piensa necesariamente igual que yo.
Claro.
Sobre todo para enriquecer ese intercambio.
Sí.
Aunque lea cosas que me irritan, o aunque diga, uff, este otra vez diciendo estas cosas, está bueno también como como tener opiniones que no sean las que conjugan con tu manera de pensar.
Sí, confundir a tu algoritmo un poco, ¿no?
Claro.
Bueno, justamente hay algo de todo esto que es interesante pensarlo en clave histórica. Y con esto me refiero a que cada tiempo tiene su propio entramado de medios de difusión y comunicación. Es decir, la subjetivización mediática, como esto que estamos hablando, de nuestra realidad que creamos a partir de lo que vemos en internet, hoy es internet, pero ayer fue en relación a lo que se decía en los diarios, a lo que se mostraba en la tele, claro, a la propaganda.
La radio.
Exactamente.
La radio.
Y cabe preguntarse entonces, la radio, ¿cómo se hizo para construir otras formas de comunicación, por ejemplo, post-dictadura, que nos permitieran desarmar esos sentidos comunes que se instalaron en la dictadura? Uh-huh. Quiero decir, ¿no? El año pasado trataron de matar a Cristina, sí, esto lo recordamos todos, y ese acto fue interpretado como una ruptura del pacto democrático. Le pongo comillas porque es un concepto que últimamente cada vez es más criticado. La otra vez hablaba con Marcos y Marcos me decía, nuestro columnista de política,
sí,
para mí el pacto democrático siempre está en tensión. Uh-huh. El punto es que a veces esta tensión está más hacia un lado o hacia el otro, o que hay un sector de ese campo que está operando con mayor reverberancia, o sea, que hace que sus ideas se establezcan más como las ideas, ¿no? Uh-huh. Las únicas ideas posibles que el otro sector de ese campo, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que, digamos, el propósito de generar esta ruptura en el pacto democrático fue algo que se empezó a preparar en la Argentina a partir de la última dictadura cívico-militar.
Uh-huh.
Desde entonces es que se establecieron algunas ideas en el espectro político que permitían pensar la posibilidad de que matar a un dirigente por no pensar, que no piense igual que vos, era algo posible, ¿no? O sea, claro, es un poco un símbolo de lo mismo, a esto quiero decir. Como si esos dos elementos se podría trazar una línea, ¿no? En la línea del tiempo de Argentina, de la historia, están unidos de alguna manera por elementos en común. Y lo cierto es que después de toda, en su momento, de lo que fue el proceso de la última dictadura cívico-militar, bueno, ya sabemos lo que vino, ¿no? Menemismo y demás, y que recién se pudo rediscutir algunas lógicas instaladas de ese sentido común, como, por ejemplo, el algo hablan hecho, ¿no? El silencio de salud, como esta cosa pasiva de la sociedad respecto a lo que habían sido las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Recién se pudo rediscutir ese sentido común a partir del 2004, con el ascenso de Néstor Kirchner.
Y sí, porque Menem tuvo las leyes de indulto y el punto final. Anterior a eso, de hecho, con los alzamientos Carapintadas y los intentos de golpe de Estado contra Raúl Alfonsín, ahí también hubo una manifestación masiva de la gente en la calle.
Claro.
¿No? Y del pueblo unido jamás será vencido, nació ahí.
Sí.
Me parece, en Argentina, por lo menos lo que yo vi fue eso, y era muy chiquito, y veía cómo la gente respondía espontáneamente, sin un llamamiento de líderes políticos, salía a la calle y a llegar a Plaza de Mayo para apoyar el primer gobierno democrático después de la última dictadura.
Y aparte hay algo de lo que estás mencionando, digo, que tiene relación con el punto de por qué yo doy todo este contexto para hablar de la territorialidad digital, que es que, digamos, así como la dictadura instaló sentidos comunes a partir también de los medios de comunicación, ¿no? Usando propagandas de radio, teledifusión, etcétera, los grandes etcéteras, y digamos, a partir de divulgar esas ideas más en un entramado social del vecino que le dice al vecino, che, acá no te metas, viste que con esto de esto no se habla. Bueno, así como se construyó ese sentido común, después el mismo kirchnerismo o el mismo movimiento de los derechos humanos, que no son la misma cosa, pero que estuvieron muy enlazados en la reivindicación de estos valores de nunca más y de memoria, verdad y justicia, tuvieron que crear sus propias herramientas, sus propios medios de difusión, sus propias narrativas para, digamos, disputar esa hegemonía discursiva, ¿no? Uh-huh. Inclusive, si pensamos en el rol fundante que tuvieron las madres de Plaza de Mayo a la hora de discutir la gran verdad que se divulgaba en los medios de comunicación, yendo a la plaza, hablando con los medios sistemáticamente para decir, che, acá hay otro relato que no se está contando.
Uh-huh.
Y ahí, digamos, hay justamente esto que estábamos diciendo antes, que cada tiempo tiene su propio entramado de medios de difusión y comunicación.
Claro.
En ese momento atendíamos a esas lógicas, ¿no? Más de los medios tradicionales. Hoy en día hay que pensar y construir en otros medios y con otras formas, cómo desarticular la violencia establecida que principalmente opera en la digitalidad. Y esto, digamos, no es algo que yo digo desde un lugar subjetivo en el que lo pienso, sino que, como decía al principio de la columna, ya se está estudiando por un montón de investigadores, de dirigentes políticos, de organizaciones, inclusive de Latinoamérica, porque también tiene que ver con cómo operan las derechas en Internet. Claro. Porque también hace falta mucha plata para eso, ¿no?
Claro.
E inclusive cómo se suben a esas narrativas los distintos medios de comunicación en Internet, con sus distintos formatos para divulgar todos esos contenidos, ¿no?
Sí, se le llamaba call center en el, ¿te acordás? En el gobierno anterior, los call centers de no sé quién, los trolls de no sé quién.
Claro.
Y ahora ya nos damos cuenta que está mucho más organizado que un call center o que unos trolls,
bueno,
desperdigados.
Claro, que una cosa más autónoma, ¿no? Claro. O aislada, sino que efectivamente ellos, digamos, quiero decir, la derecha tradicional, los sectores más poderosos del poder económico que tiene la Argentina, ya entendieron cómo funciona Internet, claro, en ese sentido. Y esto es algo que, como decía, no es algo que yo vea de forma aislada, sino que se está estudiando. Y en particular, el estudio de básicamente lo que es la cobertura mediática vinculada a Javier Milei en la Argentina y las ideas de la Libertad Avanza en Internet, lo estuvieron desarrollando, entre otros, una organización que se llama Mueve Argentina, que justamente se preguntó cuál es o cómo se puede establecer un análisis de la presencia de Javier Milei en la territorialidad digital. O sea, cuántas publicaciones hay con su nombre, de qué se hablan, con qué palabras, qué piensa la gente, cómo opina la gente en relación a eso. La gente que lo consume, ¿está necesariamente a favor de eso que está viendo? O muchas veces lo hace porque es gracioso, por ejemplo, entre otras de las cuestiones, ¿no? Entonces, preguntarnos qué pasa con las redes sociales es algo fundamental para entender estos números que, por ejemplo, nos arroja el estudio de Mueve Argentina. De paso, quiero agradecer a María Fernanda Ruiz, que es una de las que está detrás de este estudio y que estuvo también haciendo un montón de entrevistas, tiene una muy buena nota en Tiempo Argentino. Para quien le guste el tema y se interese, pueden ir a googlear ese nombre y seguir indagando un poco más.
María Fernanda Ruiz.
Sí, una genia total. Ya la vamos a entrevistar en algún momento. ¿Qué pasa con las redes sociales entonces? Esta pregunta es una pregunta un poco más grande de lo que respecta a Javier Milei, que tiene que ver con cómo, digamos, qué impacto tiene lo que consumimos en las redes en nuestra vida política, en nuestra vida cotidiana, en los valores que inculcamos y con los ojos con los que miramos el mundo, ¿no? Digamos, de alguna manera la vertiginosidad de la comunicación digital, esta cosa de consumimos todo el tiempo, scrolleamos mucha información, hace que inclusive los expertos de análisis, los hacedores de campañas políticas, los propios comunicadores, quedemos marginados sobre poder controlar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Vos, si tenés un canal de televisión, una radio, más o menos controlas los discursos que se emiten desde ahí, cómo, con
más
qué
o
recursos.
Menos. Bueno, hoy por hoy, es
100%.
El que dicta la línea editorial del medio,
bueno,
el dueño.
Eso es lo que no se puede hacer en las redes sociales. O sea, vos podés hacerlo desde tu propio medio,
claro,
pero después, digo, como, no sé, desde la política, o para poder estudiarlo inclusive, es muy difícil controlar o evaluar, inclusive saber cómo medirlo, ¿no?
Sí.
Porque hay un elemento que es el anonimato también, las cuentas falsas, o sea, cómo haces para entender si esos números están inflados, si no están inflados, y un montón de cuestiones. Y de repente pareciera que entonces lo que pasa en las redes sociales es un poco este concepto marxista de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Que refiere a esta lógica que tiene el capitalismo tan productivista e inmediata, en la que pareciera que las cosas no importan tanto, ¿no? Pero en el fondo lo que sucede es que se instalan justamente sentidos comunes, lógicas de autopercepción, ¿no? Como conductas, tendencias, que lo que hacen en definitiva es controlar a los individuos. O sea, me fui un poco arriba, pero creo que se entiende a
claro,
lo que estoy yendo. Internet pasaría a ser la expresión más líquida justamente del flujo de información en estos tiempos de capitalismo atroz. ¿Qué quiere decir eso? Es demasiada la información como para que podamos entender del todo cómo eso afecta a nuestro comportamiento. Pero sin dudas que lo afecta. Y para, digamos, resaltar esto o justificarlo, basta ver, por ejemplo, las estadísticas que también aporta este estudio del uso de Internet en la Argentina. Hoy por hoy, 39,79 millones de argentinos pueden llamarse internautas, que quiere decir que
el 90% del país.
Sí, viajan o se trasladan por Internet y consumen Internet. O sea, Imagínate si esos consumos no van a estar afectando nuestra forma de ver el mundo y nuestras tendencias políticas de moda, cualquier tipo de lo que comemos, lo sí. que decidimos ver en la tele. Digamos, de alguna forma lo impacta. Esto es claro. un hecho. El 87,2% de la tasa es la tasa de penetración de internet en Argentina a principios del 2023. Uh-huh. O sea, que son usuarios que, digamos, cotidianos y que de alguna manera dependen socialmente o materialmente de internet para sobrevivir o para desarrollarse en sociedad, ¿no? 210.000 de los internautas en Argentina aumentaron entre 2022 y 2023, o sea que es una tendencia ascendente,
sí.
que cada vez consumimos y estamos más en internet. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no pensar que internet y lo que vemos ahí cambia nuestra forma de pensar?
Claro.
Esa es, digamos, es un hecho que aparte ya hay un montón de filósofos que están tratando de caracterizar este fenómeno, ya. No sé qué hora es, si tengo que ir cerrando o no, pero...
2:05.
Bien. Que se refieren a esta transformación, porque realmente pensémoslo como un cambio de paradigma, uh-huh. ¿no? Se generaban sentidos comunes de alguna manera, ya había medios de comunicación, había redes de difusión, pero ahora internet vino a cambiarlo todo porque su forma de penetrar en la sociedad es mucho más totalizante, uh-huh. ¿no? Por las distintas aristas que tiene, por la multiplicidad de plataformas, como hablábamos antes,
sí.
De Netflix y demás, y cómo cambió la industria. Uh-huh. O sea, cambian las industrias y cambian las sociedades. Y por esto, como decía, hay filósofos que, como Biffo Berardi, por ejemplo, que ya refieren a esta transformación como una mutación antropológica, ¿no? Uh-huh. Hay algo de esos sentidos sociales con los que estábamos acostumbrados, inclusive a estudiar el comportamiento de las sociedades, que quizás nos quedan chicos, ¿no? Uh-huh. Para medir lo que pasa en estos momentos.
Sí, también lo estoy pensando en términos de cuánto tiempo duran los contenidos que estamos consumiendo en internet también. Uh-huh. Porque, por lo general, no te vas a sentar a ver algo que dure más de una hora en internet, ¿no? No, no. No vas a poner ningún video de YouTube largo, ni mucho menos en TikTok, no existe eso casi. Entonces estamos con una lógica de consumir títulos, clips,
sí.
momentitos,
bueno.
una frase... Eso.
Justo lo que, como si supieras, Diego.
Oh.
Justo a lo que decís, tiene mucho que ver justamente cómo en el contexto de internet, la lógica semántica y dialéctica, lo que decíamos antes, ¿no? A la que acostumbramos, opera totalmente diferente.
Uh-huh.
Esto quiere decir que abunda más, por ejemplo, discursos mediáticos que logran mayor volumen comunicacional. Discursos mediáticos, ¿qué quiere decir esto? Tiempos de duración muy escuetos,
claro.
Titulares recontra impactantes, uh-huh. Con exceso de adjetivización. Digamos, se condiciona nuestra forma de narrar la realidad por el tipo de formato al que acostumbramos a consumir cotidianamente.
Total.
Los medios hegemónicos y los proyectos políticos neoliberales en la Argentina ya entendieron, digamos, muy rápidamente la dimensión política que tiene la territorialidad digital. Y esto es un elemento que a ellos los tiene en ventaja al resto de, digamos, las organizaciones o los sectores políticos o ideas, campo de ideas, que no se quiera asociar al individualismo atroz, a la lógica del mercado por sobre todas las cosas, digo, todo aquel que se quiera posicionar en contra de eso, bueno, ellos nos llevan ventaja a nosotros, pero por una cuestión de que nosotros subestimamos mucho la digitalidad. Mismo ahí traslado el ejemplo de la Argentina, el peronismo es un movimiento de masas que se funda y se sostiene principalmente por la actividad en las calles.
Claro.
Algo que ahora casi que pasó de moda, digo, no lo digo como algo bueno, pero ni hablar de que disminuyó mucho la movilización en las calles a partir de la pandemia, pareciera que los territorios de la digitalidad ganan ventaja en al menos lo que es acumulación de votos, porque Javier Milei no tiene un movimiento de masas, no puede llenar Plaza de Mayo, al menos nunca lo intentó siquiera, no es un movimiento que se posicione o dedique su actividad mayormente a actos públicos de convocatoria así general.
No, no, los pocos que hace son un puñado de personas alrededor suyo y no mucho más que eso.
Claro, entonces eso quiere decir que el territorio que ganaron es la digitalidad.
Uh-huh.
Y hay ahí una deuda que tiene el peronismo con reconocer la importancia de producir sentidos en la digitalidad. No digo que no se esté haciendo. De hecho, como trajimos el ejemplo anterior de lo que pasó con Néstor Kirchner, en algún momento fue pionero, ¿no? El peronismo o ese sector, insisto, de la política más asociada a la defensa de los derechos humanos y demás, y un proyecto nacional y popular en términos económicos, el que vio la ventaja en la batalla cultural, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí surgió el Canal Encuentro, y ahí surgió la ley de medios, que después derogó el macrismo inmediatamente.
Sí.
Y ahí siguieron un montón de disputas en esta, justamente, batalla de campos, que me parece que que fueron muy precursoras del norte, de cómo los progresismos de Latinoamérica pueden disputar esos sentidos comunes que en algún momento fueron consecuentes y directamente propulsores de lo que fue la última dictadura, por ejemplo, ¿no?
Sí, o sea, y perdón, José, sí. Que te interrumpa un segundo, duda que tengo es ¿qué se hace cuando, por ejemplo, desde sectores de la derecha se utiliza mucho la posverdad y se instalan algunos discursos que son falacias, sin más ni más, y desde el progresismo, desde el peronismo, o como quieras llamarlo, se contesta con verdades, se intenta como darle un cauce más formal a discursos delirantes, como el de Patricia Bullrich y Milei que estamos viendo?
Bueno, todo esto que es muy lindo, porque de verdad vos vas hablando y yo voy viendo qué es lo que sigue, lo que quiero decir. tiene que ver justamente con esta batalla dispar. No solo ellos tienen ventaja porque ya aprendieron a hacerlo y nosotros todavía estamos subestimando la herramienta, sino porque además ellos no tienen que cargar con el peso de la honestidad.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacemos para combatir desde la honestidad algo tan... que impregna tan rápido en las sociedades para lo que decimos siempre, ¿no? Cuando se divulga una fake news, llega primero el titular y la desmentida de esa fake news, o sea, ponerle que alguien sale a aclarar que no es verdad, uh-huh. Le llega solo a un porcentaje muy mínimo de todo aquel al que sí. Llegó la primer noticia, ¿no? Que es sí. La amarillista, la que busca el impacto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una gran incógnita que yo no sé cómo resolver, pero que me parece que es hora, digamos, de quizás... entender que esto no es más que una guerra simbólica. Quiero decir, hay un montón de estrategias que se están pensando. De hecho, si vos te pones a observar lo que está pasando en internet, a grandes rasgos, al día de hoy, después de las PASO, hay una campaña silvestre desde el peronismo, progresismos, que se empezó a armar en las redes sociales y que busca un poco disputar esos símbolos del meme, ¿no? De los sentidos, de desmentir algunas cosas desde las mismas herramientas que ellos usaron para instalar sus verdades.
Claro.
Bueno, ese puede ser un comienzo, definitivamente. Sí. Habrá que ver si esto no afecta a las viejas formas de comunicación política, ¿no?
Bueno, ayer justo lo veía a Milei visitando TN, creo que sí, TN a dos voces. Qué grandes conductores tiene Dos Voces. Por
tremendos,
favor.
Tremendos conductores.
Una cosa así, unos buñuelos de palabras que no se entiende absolutamente nada a Marcelo.
Buñuelos de palabras.
Pero ya estamos medio acostumbrados. Y Milei estaba muy preocupado por la promulgación de videos suyos que tienen, no sé, 5 años de antigüedad, en los que él emplea términos insultantes que ya no pueden usarse, ¿no?
Sí.
Los vimos y muy repetidos. Y él está, pero muy preocupado, nivel sudor en el bozo.
No.
Sí, claro. Porque están usando algo que para mí es completamente inmoral, porque yo ya no hago esas cosas. Me encanta porque se escuda en eso. Yo hace 2 años, desde que me metí en política, que ya no implemento esos términos.
Sí.
Pero le molesta que salgan esos videitos a la luz. Así que hay que sacar más de esos videos.
Bueno, entonces esto solamente lo que hace es argumentar a favor de lo que decía antes.
Claro.
Es incontrolable, inclusive para ellos mismos. Y esto nos sirve para pensar también en esto que se dice de que el peronismo, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio, ayudó a inflar a Milei. ¿No? Levantándolo en sus medios de comunicación.
Claro.
Bueno, y de unas múltiples formas que ya hemos nombrado en otros contextos, porque le servía para como generar un enemigo político, una alternancia que inclusive les permitiera a ellos definirse por la negativa.
Claro.
Que es mucho más fácil que decir, tengo estas propuestas, ¿no? Yo no soy esto. Es
no
mucho más fácil
esto.
Que decir, tengo estas propuestas.
Total.
Bueno, inflaron ese fenómeno y ahora no pueden medir las consecuencias.
Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos un problema que inclusive le juega a Milei mismo en contra, ¿no?
Claro.
Lo que sí es cierto es que en esta guerra simbólica que se disputa en el campo virtual, además en el campo material y físico que ya conocemos, siempre hay grupos de intereses disputando sentidos. Entonces, hay que entender que esta es una guerra estética, simbólica, que toca aparte fuerte sobre las emocionalidades, sobre las formas de narrar en internet que están totalmente asociadas a la historia personal, ¿no?
Uh-huh.
A mi subjetividad antes que la colectividad.
Sí.
Es completamente antagónico a la construcción de proyectos políticos que el campo popular busca tener, ¿no? Y que es más en lo colectivo, etcétera. Digo, siempre al campo popular le cuesta disputar esa hegemonía que se instala en los medios tradicionales de comunicación. Imagínate ahora en internet,
claro.
¿No es cierto? Entonces, me parece que hay acá hay un elemento para estudiar, para analizar, y que inclusive como usuarios es hora de que seamos un poco más críticos. Y no quiero decir como dejemos de consumir esto, sino como empecemos a observar qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos. Y qué queremos hacer con eso y cómo queremos hablar. Si queremos seguir siendo usuarios pasivos, si no, ¿no? Me parece que hay mucho para hacer y decir ahí. Y también, no sé, yo me sale una cosa medio vieja de decir, quizá hay que corrernos también un poco de las redes, no dejar de producir. Hay que, o sea, soy fiel creedor de que hay que disputar en las redes sociales, sí o sí. Uh-huh. Eso lo puede saber cualquier persona que me siga y sí, escuche lo que digo cotidianamente.
Claramente, sí.
Pero hay algo de la vieja política que está quedando obsoleta de esa forma. Uh-huh. Y que de repente pareciera que nuestras agendas están relegadas a lo que se establece en la digitalidad.
Sí.
Bueno, ahí hay que resolver algo. O sea, quizás la vieja política tenga que volver a resolverle los problemas materiales a la gente, ¿no? Para que esas ideas que no se pueden controlar, que se divulgan tan constantemente en el plano de lo virtual, calen un poco menos en la bronca y en la emocionalidad de cada individuo y cale más, bueno, la resolución concreta de conflictos a partir de la política real y ejercida por el Estado-Nación.
Exacto, porque la gestión va cambiando, pero me parece de una manera mucho más lenta que el discurso, el relato y cómo se instala y se comunica.
Tal cual.
¿No? Entonces eso hay que tener en cuenta y hay que adaptarse a los nuevos lenguajes, intentar llegar a la gente que por ahí no le está llegando. Entonces, si las herramientas que ya está viendo sectores de la derecha, tan peligrosos para la democracia, como Javier Milei con La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio en otro sentido, pero también peligroso, hay que ver cómo se combate, con qué lenguaje. Hay que ir adaptándose a este nuevo territorio, con diferentes camuflajes nuevos.
Sí, absolutamente. Bueno, tenía un números más para dar que ya no tienen tanto sentido, pero que solo lo que hacen es reforzar que efectivamente si estamos 9 horas por día, en promedio, claro, consumiendo cosas en internet o con el celular en la mano.
No te das cuenta, pero todos los días agarrás, consultás, chequeás notificaciones, te metés.
No se puede evitar, ya está, tenemos el cerebro contaminado por eso, pero no seamos tan pasivos,
claro,
¿no?
Es eso.
No sé, fíjense cada uno qué significa para sí la proactividad.
Total, es eso. Es ser más proactivo con esa herramienta poderosa que tenés en tu mano.
¿Podemos sumarle una canción como hicimos el otro día a José?
Sí,
para
claro,
cerrar este...
Ay, me encanta esto.
Pero esta canción la acabé de componer.
Sí, sí, señor.
Esto ya se me fue. El talento de este muchacho se me fue de las manos.
Se nos fue de las manos, ya está.
La letra, la letra. El tema es sobre un tema de Dire Straits.
Ah,
Money
bueno.
For Nothing.
Justamente. Bueno, Diego Rivas ilustra la territorialidad digital, la columna de José Amore de hoy.
Hay que entrar en ese terreno. Mira, Patricia no sabe hacerlo. Entrar al celo es lo que quieren hoy. No funca mucho como están haciendo. Peluca Mille dicen si supo. El algoritmo trabajando a fondo, midiendo lo que compartiste hoy. Aunque sea un chiste y cueste creerlo, el chiste hoy se te instaló. Tenemos que entrar al terreno en donde la batalla se está dando hoy. Hay que moverse, no con violencia. Hay que hacer pensar a los pibes.
Milei y la territorialidad digital por José Amore, ilustrada con una canción de Diego Alejandro Rivas.
Ay, Dios mío, qué capo que sos, boludo. Gracias.
Amar este programa con argumentos a las 2 de la tarde y 17 minutos. Tenemos más música, esta vez no por Rivas, pero sí.